El Grupo Bozar te presenta el reportaje
Las Neurociencias. Estamos en el siglo del cerebro y las neurociencias han experimentado un enorme desarrollo en las cuatro últimas décadas, lo que la ha convertido en una de las disciplinas biomédicas de mayor relevancia en la actualidad. En algunas ocasiones hemos oído hablar de estas, pero no nos hemos puesto a investigar de qué se trata.
El equipo de Bozarte hizo un sondeo con respecto a distintas interrogantes que nos planteamos a diario, y estas son las respuestas de algunos ciudadanos.
¿Qué conoce usted de la neurociencia o cómo se relaciona con el cerebro?
De lo único que sé o tengo entendido en nuestro cerebro es lo que siempre nos han dicho, es de nuestra parte, de nuestro cuerpo, que nos ayuda a que todos nuestros organismos funcionen de la manera correcta. De la neurociencia en realidad no tengo mucho conocimiento, pero por lo que se habla, tiene completamente que ver en cuanto a nuestro sistema nervioso que lo compone el cerebro, el cerebelo y los demás organismos que nos ayudan para nuestra conciencia y para que nuestro organismo funcione de la forma correcta.
¿Conoce usted algo sobre las neurociencias?
Desconozco del tema.
¿Cree usted que las neurociencias tienen que ver algo con la educación?
Sí, porque, bueno, dentro de las neurociencias podemos encontrar lo que son las patologías del sistema nervioso y pues ellas ayudan a interactuar también con las personas. Entonces creo que la educación tiene mucho que ver con la interacción de los niños, de los jóvenes y los adolescentes.
¿En dónde cree que se alojan los sentimientos? ¿En el cerebro o en el corazón?
En el cerebro, porque el cerebro es el que emite sentimientos a todo el cuerpo.
¿Usted conoce algo sobre la neurociencia?
Bueno, sé que es el estudio sobre el cerebro, el funcionamiento del mismo y las capacidades que se pueden desarrollar en el individuo.
¿En dónde crees que se alojan los sentimientos?
Yo creo que se alojan principalmente en la mente.
¿Usted tiene conocimiento sobre las neurociencias?
No, desconozco sobre el tema.
La mayoría de nosotros desconocemos que existe una disciplina dedicada al estudio de la estructura del sistema nervioso, su bioquímica, las enfermedades que lo afectan y los medicamentos que influyen en su función. Las neurociencias en todos los contextos médicos, científicos, sociales, culturales, biológicos y evolutivos son la clave para descifrar el misterio del cerebro y entender lo que nos hace humanos.
Las neurociencias son las disciplinas que estudian el desarrollo, estructura, funcionamiento y patología del sistema nervioso. El sistema nervioso está integrado por el sistema nervioso central, que es cerebro y médula espinal, cerebro nervioso periférico, que son los nervios periféricos y respectivos ganglios, y sistema nervioso autónomo, compuesto por simpático y parasimpático.
Interactúa con las diversas áreas del conocimiento humano como la biología, la antropología, la física, la química y la medicina, entre otras. Abarcan diferentes niveles de análisis que van desde el molecular hasta el conductual y cognitivo.
Todas estas disciplinas y niveles son necesarias para comprender el origen de las funciones nerviosas, sobre todo las que generan el pensamiento, coordinan el comportamiento y causan las emociones. El cerebro se ha convertido en el centro de explicación de los asuntos humanos. De pronto es como si todo dependiera del cerebro y no fuéramos más que un montón de neuronas. Como decía Francis Crick en 1994, al presentar la hipótesis revolucionaria para el siglo XXI, según la cual usted, sus alegrías y sus penas, sus recuerdos y sus ambiciones, su propio sentido de la identidad personal y su libre albedrío no son más que el comportamiento de un vasto conjunto de células nerviosas y moléculas asociadas.
El cerebro humano es uno de los objetos más complejos del universo. A pesar de su pequeño tamaño, con un peso promedio de solo 1.400 gramos, está formado por unos 100.000 millones de células nerviosas o neuronas que, debido a las múltiples conexiones que establecen entre sí, constituyen una impresionante red de circuitos neuronales en los que se genera nuestra capacidad de percibir, de emocionarnos, de recordar, de pensar y de ser conscientes de nuestra propia existencia. Todas estas actividades del cerebro se denominan fenómenos mentales y constituyen la esencia de lo que denominamos mente.
Rodolfo Ginás Riascos es un médico neurofisiológico colombiano de reconocida trayectoria a nivel mundial por sus aportes al campo de la neurociencia. Actualmente es profesor de neurociencia en la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York, considerado padre de las neurociencias. En una entrevista del canal Capital Bogotá, responde ciertas dudas comunes.
Por ejemplo, ¿los cerebros son iguales?
Son diferentes y son iguales. Te explico. Son como las caras. que todos son iguales y todos son diferentes. Todo el mundo de un ojo, de un lado, la medalla. Pero uno los reconoce. No hay una cara exactamente igual a la otra. No hay un cerebro exactamente igual a otro. Es tan personal como es el físico externo. Entonces, ¿cómo contestaría usted eso? ¿Son iguales o no?
¿Son diferentes?
Pero también son iguales. Tiene la nariz similares. En la mitad. Sí, pero son muy iguales. Porque está organizado con el tubo, cómo va el aire, en fin. Entonces tienen... Pero es una buena pregunta y la respuesta es sencilla. Son iguales hasta cierto punto, pero todos son diferentes en detalle.
¿Qué lo distingue al cerebro humano de los demás?
El cerebro humano es diferente por razones casi esqueléticas. Me explico. La mayoría de los mamíferos son cuadrúpedos. Nosotros somos bípedos, caminamos. Entonces aprendimos dos cosas, a caminar y a mantener posición erecta, lo cual permite que las manos no se necesiten para caminar. Entonces se establece la capacidad de manipular, de tocar, de hacer cosas, de cambiar.
Nadie duda en la actualidad de que la actividad mental requiere actividad cerebral, pero las discrepancias surgen cuando se trata de definir el tipo de relación que se establece entre mente y cerebro.
La incógnita que esta plantea es si la actividad cerebral da lugar sin más a la mente o si por el contrario existe una entidad diferente e inmaterial que utiliza el cerebro como instrumento para manifestarse originando la actividad mental.
Sin duda, las dificultades son enormes debido a la complejidad del cerebro y sobre todo a la propia naturaleza de la experiencia consciente, que es ante todo una experiencia subjetiva, que se conoce a través de la introspección del análisis en términos de primera persona y por tanto alejada del ámbito del método científico que precisa, por definición, experiencias objetivas, analizables en términos de tercera persona, es decir, por más de un observador.
Pero a pesar de las dificultades, es innegable que un número cada vez mayor de neurobiólogos, psicólogos, filósofos y científicos en general han apostado fuerte por la posibilidad de estudiar el fenómeno de la conciencia y tratan de descubrir sus secretos aproximándose a ella desde perspectivas epistemológicas diferentes.
La conciencia es uno de esos muchos términos que parecen blindados ante el procesamiento y definición racionales. Si bien este concepto ha protagonizado discursos místicos, teorías psicológicas y acercamientos científicos, además de plagar la retórica cotidiana, lo cierto es que siempre queda una especie de margen, como si algo nos indicara que nada de lo que podemos construir, y mucho menos comunicar racionalmente, bastará para cubrir su sentido.
La palabra conciencia proviene del latín conscius, que se compone de con, que significa juntos, y esio, que significa conocer, lo cual sugiere un conocimiento compartido o una especie de acuerdo perspectivo. Un estudiante de psicología nos comenta qué conoce sobre la neurociencia y la conciencia.
Lo que conozco sobre la neurociencia es que ésta se dedica a estudiar y analizar el sistema nervioso central de los seres humanos y animales, sus funciones, su formato particular, su fisiología, sus lesiones o patologías. De este modo, a través de su estudio se logra conocer mucho mejor su funcionamiento para eventualmente actuar sobre él. Además, la neurociencia ha logrado muchos avances en la época moderna y esto ha permitido que el tratamiento de enfermedades que antes eran insuperables puedan tener efectos verdaderos sobre la calidad de vida de las personas que la sufren, por ejemplo, del Alzheimer, del mal de Parkinson y muchas otras que tienen que ver con el sistema nervioso central de los seres humanos. La conciencia funciona en base a la manera en que se la ha educado. Todos la poseemos de un modo innato. Cada uno la va regulando en la manera en que ve o distingue el bien y el mal. Es así que cuando nos encontramos en situaciones que requieren de una decisión, esta actúa como una voz interna que ligeramente nos da una idea de si lo que hacemos es correcto o no.
Por ejemplo, Hobbes habla de que cuando dos o más personas conocen el mismo hecho, entonces se dice que consciente sobre esto el uno ante el otro. En este sentido, la conciencia pareciera una especie de eco resonado que surge en al menos dos personas y que al comprobar esta resonancia, entonces se legitima como algo consciente.
Edelman y Tononi distinguen dos modalidades de experiencia consciente. La conciencia primaria, que surgió antes filogenéticamente y está presente en otras especies animales, además de la nuestra, y la conciencia de orden superior, que solo poseen los seres humanos.
La conciencia primaria surgió en la evolución, según los autores, gracias al desarrollo de las conexiones que permiten al cerebro integrar en una escena ordenada un conjunto de categorizaciones perceptuales. Esta capacidad para construir una escena permite relacionar los acontecimientos que han tenido relevancia durante el aprendizaje de un organismo con los acontecimientos que está experimentando en la actualidad, pero sin que el organismo necesite una memoria a largo plazo que proporcione una noción del tiempo pasado o del futuro.
La conciencia primaria es una especie de presente recordado. Esto significa que la importancia de un suceso se define a partir no solo de la relevancia objetiva del mundo físico, sino también por el valor relativo que le han otorgado al suceso las emociones durante percepciones pasadas. La conciencia primaria posiblemente esté presente en mamíferos y en aves, y su aparición puede situarse en la transición desde los reptiles hacia estas dos clases de animales hace unos 300 millones de años. Sin embargo, un animal con conciencia primaria no posee un sentido auténtico del yo, no posee conciencia de sí mismo. Sus experiencias conscientes le permiten construir el presente teniendo en cuenta su experiencia pasada, el presente recordado, pero carece de los conceptos del pasado y de futuro.
Para Edelman y Tononi, la autoconciencia y el sentido del pasado y del futuro requirieron el desarrollo de lo que denominan conciencia de orden superior, que surgió en la evolución durante el proceso de homonización y que fue unido al desarrollo del lenguaje.
La conciencia de orden superior necesitó el desarrollo de un nuevo tipo de memoria simbólica y de nuevos sistemas cerebrales implicados en conseguir una mejora de los sistemas de comunicación social, cuyo rendimiento parece que podemos encontrar en los chimpancés y cuya máxima expresión es el lenguaje humano.
Fue preciso también el desarrollo de conexiones de reentrada que conectaron los centros conceptuales responsables de la conciencia primaria con los centros donde se localiza esta nueva memoria simbólica, concretamente las áreas de Broca y Wernicke. De esta interacción surge el concepto del yo autoconsciente y el anclaje de las experiencias conscientes en un marco temporal con pasado y futuro.
La sensación del yo proviene de la percepción del cambio que experimenta el organismo al percibir el objeto. En otras palabras, el sentido del yo en el acto de conocer emerge como un tipo especial de sentimiento, el sentimiento de lo que sucede en un organismo durante el momento que interactúa con un objeto.
Hace mucho no sentía lo que siento en este día, no puedo explicarme nada. Solo tengo tu mirada aquí clavada entre mis ojos. Solo tengo un raro antojo de extrañarte cada día y ser parte de tus días.
¿Pero qué tiene que ver las neurociencias con el amor?
Cuando Cupido nos flecha, todo parece más hermoso. El tiempo fluye con calma y nuestro ser amado es perfecto. Sin embargo, ¿esto es real? ¿Cuál es la importancia del rol de los neurotransmisores y las hormonas en el efecto de enamoramiento?
Y cuando recibimos el flechazo de Cupido, notamos que algo cambia. Nuestro corazón palpita más fuerte, transitamos por la vida totalmente distraídos y nuestra atención y pensamientos se fijan en la persona de la cual nos enamoramos.
Sentimos mariposas en nuestro estómago, algo que suena muy poético, sin embargo, corriendo el riesgo de resultar poco románticos, lo que realmente sucede es que nuestro cerebro y cuerpo son bañados por una lluvia de diversos neurotransmisores y hormonas.
El doctor Eduardo Calixto, del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, México, nos habla acerca de la neurobiología del amor en una entrevista al canal Televisión Azteca.
El amor, desde el punto de vista biológico, se explica por cambios a nivel de los neurotransmisores que libera el cerebro, las neuronas. Cuando uno habla de esto en forma pública, uno pensaría que es algo muy complicado, pero de verdad es muy simple decir que uno de los neurotransmisores que están involucrados en este proceso, la dopamina, es el iniciador de todos estos eventos. La dopamina resulta que no es nada más en el aspecto amoroso, sino en otras circunstancias de la vida, que van desde comprarme unos zapatos o ver un gol de la selección nacional o que mi equipo favorito gane un campeonato, se libera dopamina en el cerebro. Naturalmente que esto va cambiando cuando nosotros vamos interaccionando con personas, y esta persona que a mí me gusta es porque primero me debe de liberar dopamina, pero después se van anexando otros neurotransmisores que van haciendo todavía más complicado el evento y que también lo hacen muy mágico.
Eduardo Calixto es un neurofisiólogo que ha realizado una investigación profunda sobre el amor en conjunto con científicos de la Universidad Pittsburgh, presentando resultados preliminares que demuestran que en el amor interviene un neurotransmisor que provoca placer.
Desde el punto de vista neuroconductual, hablamos de que la oxitocina, cuando se circunscribe al efecto dopaminérgico, entonces hace que la gente ahora no solamente nos guste ver a la persona con la que queremos iniciar una relación, sino que ya tenemos procesos afectivos. Esto quiere decir que a mayor liberación de dopamina y de oxitocina, el proceso se hace más intenso y eventualmente ya se va anexando serotonina, se va anexando adrenalina y se van anexando endorfinas, que esto va generando
las
que el proceso...
Las hormonas de la felicidad, ¿no?
Las hormonas, sí, que hacen que cambie incluso la percepción al dolor y que realmente nos hacen muy poco congruentes, lógicos, realísticos en los primeros estadios, porque esto va gradualmente, va haciéndose cada vez más fuerte, pero la información que también tenemos que decir es que este es un proceso de corta duración.
Es por eso que cuando no tenemos cerca a la persona que amamos, sentimos que no podemos vivir sin ella y la queremos de regreso, porque entre otros factores, nos hace falta la dopamina que esa persona nos hace segregar.
De acuerdo con estudios científicos avalados por el Instituto de Fisiología Celular, el amor arrebatado, apasionado, o como le conocemos, tiene una duración de 3 años.
Es una historia que no lo sabemos si es triste o feliz, pero tenemos que enamorarnos de una persona que nos libere dopamina, oxitocina y todos estos demás neurotransmisores, pero también tiene una fecha de caducidad. Y esto, entendiéndolo a largo plazo, esto nos hará ver que efectivamente, si nosotros queremos mantener a una persona de nuestro lado, nos tenemos que afianzar sobre los aspectos que refuercen o que vayan retroalimentando más dopamina en la vida de las personas. Sí. Esto explica por qué muchas personas son felices aún después de estos 3 años en donde disminuye mucho la dopamina. Efectivamente, son felices porque tienen reforzadores positivos en varias partes de su vida o en esos momentos que incluso van a afianzar aún más a estos,
la
estos
relación.
Aspectos, sí.
O sea, 3 años es el proceso que dura promedio, el enamoramiento en promedio, porque es el momento o el tiempo que llega a durar la dopamina.
Exactamente.
Fíjese.
Y esta
o sea,
es
tiene una razón totalmente química.
Así es. Uh-huh. Y esto es la motivación de que muchas personas busquen otras personas. No es justificable, pero es uno de los razonamientos biológicos de la infidelidad y de que muchas personas decidan terminar su relación.
Porque ya no sienten o ya no piensan que sienten ese,
exactamente,
ese amor, cuando en realidad
claro. Y otras
es
personas
imposible.
Pueden, claro, y otras personas incluso pueden involucrar este aspecto o invitan a que ese pico de dopamina pueda estarse compartiendo ya con otras personas.
Esta investigación encontró que hombres y mujeres nos enamoramos de diferentes maneras e intensidad, que para la elección de la pareja intervienen factores básicos y evolutivos como la búsqueda del más fuerte para procrear.
Lo importante es siempre compartir desafíos y proyectos, sabiendo que las dificultades aparecerán en el camino. Con conocimiento, todos tenemos la capacidad de comprender las diferencias para ser el pilar de nuestro ser amado, ayudándolo a eludir cualquier dificultad con un proyecto principal de corto, mediano y largo plazo para ser felices juntos.
Entre las muchas innovaciones científicas del Dr. Rodolfo Llinás, ha logrado graficar muchas emociones en el cerebro humano, identificar dónde está el odio, la venganza, el amor. ¿Esas sensaciones aparecen gráficamente?
Imagínense que las cosas que se pueden hacer hoy es objetivizar las percepciones, objetivizar los sentimientos. Es decir, pongamos, yo puedo poner a una persona en un aparato de magnetoencefalografía y lo conozco suficientemente bien para saber, pongamos, que tiene dolor y que además de tener dolor le duele, porque no es lo mismo. Tiene una emoción que sabemos, que conocemos como dolor. ¿Cómo es posible? Claro. Si uno, hay gente que goza con el dolor, masoquista. Nosotros sufrimos con el dolor, que es lo normal. ¿Pero qué quiere decir? Que las dos cosas están separadas. El dolor y la emoción. Entonces, eso ya es un entender el sistema nervioso a un nivel que no se conocía. Que son dos cuestiones diferentes y que se unen y forman una sola cosa. Me duele y estoy con un dolor, la cosa más espantosa que me decían en Bogotá. Y mi hijo, estoy con un dolorón. Quiere decir que le duele y sufre. Entonces, ¿yo puedo ver dolor? Sí. ¿Puedo ver dónde está localizado? Sí. Pero también sé cuánto está sufriendo. Porque el sufrimiento es tan, tan carnal como es el dolor, la localización del dolor. Entonces, ¿qué pasa? Yo le digo, mire, me pego en este dedo y tengo dolor, pero está localizado en el dedo y es una emoción. ¿Cómo localizo yo una emoción? Eso es el cerebro. Entonces, primero, es físico. Segundo, se puede medir. Tercero, se puede observar. Yo sé si una persona, las cosas sí le duelen o no, porque veo cuánto dolor hay y cuánta emoción de dolor hay.
La ley de Jeannaz, o la ley de la no intercambiabilidad, es una ley de la neurociencia que fue enunciada por Rodolfo Jeannaz en 1989, al ser galardonado con la Luigi Galvani Lecture, y que condensa los descubrimientos que hizo con sus colaboradores durante los años 80.
La ley establece que, dada una neurona de un determinado tipo, no puede ser funcionalmente reemplazada por una de otro tipo, incluso si su conectividad sináptica y el tipo de neurotransmisor liberado son idénticos.
Lo que nos dice es que cada neurona es diferente, a pesar de que la neurona produzca iguales neurotransmisores para realizar la sinapsis, que la conectividad axonal sea semejante o que pertenezcan a un área anatómico encefálico cercano o de iguales funciones. No significa que pueda ser reemplazada por otra neurona. Cada neurona es funcionalmente distinta y esto se basa en que las propiedades electrofisiológicas no son análogas. Además, se debe tener en cuenta que la expresión diferencial de proteínas de superficie y citosálicas en múltiples conformaciones hacen a la neurona única, así como a los humanos, como lo destacó Jeannaz en su estudio de mamíferos en la década de los 80.
Esta ley revolucionó el dogma de las neurociencias, que promulgaba que las conexiones neurológicas y los neurotransmisores liberados por las neuronas determinaban la función de una neuronal. Por lo tanto, se declaró como equívoco.
La actividad mental se produce en el cerebro como la comunicación sináptica entre las neuronas y, sobre todo, por la sincronización de descargas eléctricas periódicas que se producen en grupos de neuronas distantes entre sí, pero que oscilan en fase.
Para Jeannaz, el yo es el estado mental que se genera durante este proceso que liga en una composición única los componentes fracturados de la realidad externa e interna. Te daremos algunas sugerencias de probada efectividad para reforzar las intenciones de cuidar nuestra salud cerebral.
Comer menos y más saludable aumenta la producción de neuronas en el hipotálamo, región del aprendizaje y la memoria, mejorando la sinapsis y favoreciendo los mecanismos de reparación neuronal.
Hacer deporte de forma regular. El deporte es salud y practicar ejercicio aeróbico de forma continuada segrega sustancias que mejoran la plasticidad cerebral, mejorando de este modo la sinapsis entre neuronas, que son la clave del aprendizaje y la memoria.
Hacer ejercicio mental todos los días. Es muy recomendable ejercitar la mente diariamente. Para ello, buscar actividades que llamen la atención y que reporten satisfacción, como puede ser el aprendizaje de un nuevo idioma o simplemente leer una novela.
Viajar mucho. La rutina es nefasta para el cerebro, por lo que es bueno realizar actividades que hagan salir de ese estado. Viajar conlleva ver cosas nuevas, generando un cúmulo de emociones, que es lo que hace que se muevan las neuronas. Incluso cambiar el recorrido para ir al trabajo despierta las neuronas.
Vivir acompañado. Para disponer de una buena salud mental es fundamental tener una buena relación con la gente que rodea y que la comunicación con otras personas provoca estímulos que favorecen el funcionamiento del cerebro. Respetar el estar solo no es aislarse.
Adaptarse a los cambios. La sociedad avanza a un ritmo muy alto y continuamente los cambios del entorno que nos rodean alteran la comodidad. Es fundamental aceptar esos cambios y adaptarse a ellos, ya que de lo contrario puede causar estrés emocional, afectando la salud del cerebro.
Evitar el estrés crónico. El estrés es muy dañino para el organismo, ya que liberan corticoides que dañan las conexiones cerebrales. Para contrarrestar esto, lo mejor es tomarse las cosas con calma y no sobreexcitarse demasiado.
Tabaquismo. Fumar es muy perjudicial, ya que puede provocar pequeños infartos cerebrales que afecten a la memoria. Además, la nicotina produce la reducción de la memoria y la atrofia y muerte de las neuronas. De ahí la importancia de dejar de fumar para disfrutar de un cerebro sano.
Descanso adecuado y dormir bien. El cerebro necesita entre 7 y 8 horas de sueño reparador para que pueda borrar todos aquellos datos que no sean necesarios y afianzar las cosas que sí sean de interés para la persona.
Evitar los desniveles emocionales. A lo largo de la vida es necesario buscar aquellas cosas que provoquen emociones positivas, ya que estas son las que proporcionan fuerzas y ganas para vivir. Se puede decir que son el motor del organismo, las que motivan y hacen seguir adelante.
Ser agradecido. Una de las acciones que mejor sientan a las personas son los agradecimientos. Gracias a esta acción se estrechan vínculos con los demás y promueven mejores emociones, aleja de viejas rencillas y provocan tensiones y estrés constantes.
Disfrutar de las pequeñas cosas. En ocasiones es mejor disfrutar de las cosas pequeñas y no ilusionarse con lo difícil de obtener. Las cosas que nunca llegan pueden causar una gran decepción.
Resumiendo, controlar la presión arterial, el colesterol y la glucemia, no fumar, no beber en exceso y reducir el estrés, mantener una actividad física, caminatas de 30 a 45 minutos al día, que no necesariamente tiene que ser competitiva, son algunos de los hábitos saludables que ya he sabido benefician al binomio corazón-cerebro.
Así también considerar las propiedades de ciertos alimentos y saber que hay que evitar las comidas muy grasosas y el aumento de peso u obesidad.
En conclusión, cabe decir que la conciencia está asociada con una actividad neuronal que no está localizada en una única área cerebral, sino que dispersa en el sistema talamocortical y sus regiones asociadas, que para que exista experiencia consciente, muchos grupos de neuronas deben actuar de forma rápida y recíproca y en el proceso denominado reentrada. Y por último, que la actividad de estos grupos neuronales debe mantenerse diferenciados.
Sin duda, el control del movimiento de la acción ha desempeñado un papel esencial en el desarrollo del sistema nervioso, como afirma Llinás. Pero también es cierto que el incremento de la complejidad anatómica y funcional de los organismos ha exigido un sistema de coordinación de la actividad fisiológica interna para garantizar la homeostasis.
El grupo Voz Arte presentó el reportaje
Las neurociencias.